Hola a todos, bienvenidos a un en directo especial de Rebeldes de la Fuerza, en donde estamos discutiendo lo que fue hoy el nuevo trailer de Star Wars Outlaws, que es el videojuego próximo de Star Wars. Y este trailer en particular nos trajo más de la historia de este videojuego. Habíamos visto un poco del gameplay, pero ahora sabemos un poquito más de la historia. Y hubo un par de revelaciones interesantes en este trailer. Y incluso al final, luego de ver el trailer, Clon, yo me puse a pensar en cuanto a algunas implicaciones de historia. Porque el periodo donde ocurre este videojuego en los cómics es el que actualmente está siendo desarrollado. So, a la misma vez que están ocurriendo los eventos de este videojuego, han ocurrido muchas cosas en la galaxia de los cómics, y algunas cosas que estoy aquí yo como que rascándome un poco la cabeza para tratar de entender cómo es que están pasando a la vez. Y aquí estamos un poquito casi con la maniobra Filoni de Holdo, yo creo, en eventos paralelos de la galaxia. Pero nada, saludos, Clon, hola. Déjame darte saludar, estaba aquí hablando.
Saludos, Armando, y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven en directo. Hemos sobrevivido al eclipse acá en Texas el día de ayer, y hoy estamos contentos con un nuevo juego. Vamos a seguir jugando en la galaxia. Yo no soy muy experto en los juegos, pero wow, la historia de este se ve chévere y me llama la atención. Quiero jugarlo.
Y sí, Star Wars Outlaws sale el 30 de agosto. Y ese fue otro de los anuncios que incluyeron como parte del trailer hoy. Y como hicimos con el otro trailer, vamos a ver un poquito del video aquí para ver si comentamos dos o tres detalles. Hay dos o tres cosas que hemos ido aprendiendo a través del día, ya sea por entrevistas con los desarrolladores del juego o con algunas de las personas que han estado envueltas con el juego. Y también la revista Game Informer, que es una de las que saca una de las tiendas de videojuegos de los Estados Unidos, tiene una sección de 12 páginas que salió hoy, donde wow, elaboran en cuanto a eso. Y hay algunos de los anuncios que están en esa entrevista que no han sido parte de los otros que se ha dicho. Y uno de ellos que te va a gustar, Clon.
¡Ah! ¡Sorpresa! Vamos, ¡sorpresa para mí! ¡Zumba!
Vamos a poner aquí algo aquí.
Each of you represent some of the most powerful criminal organizations in the galaxy.
Y aquí vamos a empezar a darle pausa, porque esto empieza rápido con este personaje. El entorno, lo que vimos poco antes de esto, si no... Es más, Clon, te voy a hacer aquí la pregunta. ¿Tú reconoces eso?
Lo reconozco, eso es Canto Bike.
Eso es Canto Bike.
El casino, el planeta, casino
el planeta que contiene el casino. Cantónica es el lugar donde está el casino. Yo no sé si esto es Cantónica en específico, pero de por sí es el Canto Bike, que es donde se desarrolló episodio 8.
El planeta de Broom Boy.
Ya. ¿Verdad? ¿Saldrá? Ah, no, es que Broom Boy no ha nacido, es muy pequeño. Ni siquiera, no ha nacido. No ha nacido en esta época. Pero sí, esto es el planeta Canto Bike, y el personaje que vemos ahí, vamos a darle pausa acá, él se llama Sliro. Y él es parte de la élite del bajo mundo de la galaxia. Él es un hombre rico y creó su propio sindicato criminal. Porque cuando tú tienes dinero y eres del bajo mundo en el Star Wars, tienes que hacer un sindicato criminal. Y se llama Serek Besh.
El sindicato.
Es el nombre del sindicato.
Okay. Wow. Pudo haberle escogido un nombre más fácil, ¿verdad? Pero
es un nombre compuesto, Serek Besh. Yo por un momento, cuando estaba tratando de aprender del videojuego, pensaba que Serek Besh era una persona. Y después, no, sí, no. Serek Besh era un sindicato.
Eso pensé que era una persona, pero no, lo vemos ahí el amigo tirándose las telas, tiene una capita, parece que cuando tú eres de los malos en los sindicatos tienes que usar capa y
¿sabes que usa una capa así también, Clon?
Bueno, yo cuando lo veo así me lleva a otra franquicia en Game of Thrones, pero dentro de la franquicia, pues Lando.
No, pero no, Lando usaba capas así de tela. Él parece como que tiene una capa como con...
como de piel de oso o algo así, sí.
Me recuerda a Marquion Rowe en la Alta República. Ah. Él usa esas cosas así sobre sus hombros. Pues mira, Serekpeche es descrito como un sindicato nuevo, rico y letal.
¿Qué combinación? ¿Esa es necesaria?
Vamos a darle un poquito más adelante aquí. Organizations in the galaxy.
Pikes, Crimson Dawn.
Ahí. Ya le pasé. Pues el tipo está demostrando su poder reuniendo a algunos de los sindicatos más importantes de la galaxia, y de los primeros dos son reconocidos porque hemos hablado de ellos a montones en el podcast. Vamos a empezar con los Pike. Obadía y todo eso, Clon, me encanta ver a los Pike, porque ahora mismo en el lote malote, los Pike al principio formaron parte de la historia, porque fue con la cuestión del lote malo yendo a raptar al Pike para devolverle el cuerno al tipo este. Eso, aquí tal vez vemos un poquito más de la moral de este sindicato criminal, que también los vimos en el libro de Boba Fett, que son súper interesantes. A mí, yo, sí, me encantan los Pike.
Y han estado en Clone Wars, han estado, son ya parte estándar, normal de la historia de Star Wars. Pero el segundo que menciona ahí es el que me llamó la atención, porque por ahí viene mi amiga, la Khaleesi.
Pues sí, el Alba Escarlata o el Crimson Dawn va a formar parte de este videojuego. Ese personaje que ves ahí no
es Khaleesi. Es...
Clon, llámala por su nombre, ella no
alcanza. Kira.
Gracias, porque bastante buen nombre que tiene en esta serie. Y es Kira, es la líder. El Alba Escarlata, nosotros hablamos bastante de ellos hasta uno de nuestros episodios. Lo importante de recordar es que ellos fueron introducidos en la película de Solo, donde vimos a Dryden Voss, que era el supuesto líder de este sindicato criminal durante la película. Y luego al final Kira... Spoiler, si no han visto Solo. Debería ser una... Clon, debería ser una alerta de spoiler de Solo. O ya podemos... casi 10 años después podemos...
Ya, yo creo que no hay spoiler que cuente aquí.
Pues, en el caso de Kira, al final de la película Solo, ella se revela en contra de Dryden Voss y toma control de el Alba Escarlata o del Crimson Dawn, pero luego al final de esa película vemos que aunque ella toma el aparente control del Crimson Dawn, había una mano detrás de todo moviendo los hilos. ¿Recuerdas quién era, Clon?
Maul. Ya no Starf, el Glam Maul. Sí.
Y que luego cuando hicieron la temporada final de Clone Wars de la Disney Plus, como ya había salido el Alba Escarlata, aunque los eventos ocurrieron más o menos ahí antes de eso, por lo menos vemos a Dryden Voss, la imagen del holograma, como que Maul hablando con él. Y sí, el Alba Escarlata se convirtió en uno de los sindicatos más fuertes y poderosos de esta época en la galaxia. El detalle es que había algo que hizo el Crimson Dawn justo antes de los eventos de este video, que vamos a hablar un poquito más luego. Pero sí, oye, esa que está ahí sentada, ¿tú crees que ella sabe Taraskasi?
No, yo creo que eso es más que exclusivo de Kira. Kira es la dura, la...
Y es la mamá Upa, ok, vamos a darle aquí.
Crimson Dawn. Huts.
Los Huts.
It's a golden age for the underworld. The Empire controls every corner of the galaxy, but they're distracted by a rebellion that won't quit.
Y aquí es una parte esencial para establecer la historia de esta época. Porque esto ocurre, el periodo de tiempo entre episodios 5 y 6. Justo después del Imperio Contraataca, pero antes del rezo del Jedi, de los Jedi, whatever. Y este es uno de los momentos en donde el Imperio está en su más alto poder, pero a la misma vez, él lo menciona, están distraídos porque la Alianza Rebelde le destruyó una estrella de la muerte hace poco. Darth Vader está buscando como un loco a Luke y al resto de las personas. Han Solo está frisado en carbonito. Y gracias a esa distracción que han creado los rebeldes, es como él mencionas, es la era dorada del mundo criminal, porque ya se están sirviendo de la cuchara grande.
Sí, poca seguridad con el imperio distraído, tratando de no, el imperio no puede batallar dos frentes a la misma vez. O lucha con los rebeldes, o se pone a poner el orden con el bajo mundo, o lo utiliza, pero no puede estar en dos frentes, dos peleas a la vez. So, hay terreno, hay espacio para que el bajo mundo florezca, para que hagan y deshagan.
Y hemos visto antes cómo el imperio también utiliza ese mundo bajo para que los ayuden cuando sus intereses se alineen.
Uh-huh. It's an opportunity to make millions.
Kay Vess, the underworld's favorite new scoundrel. We meet at last.
Se ve buena el puño.
Sí, no, ahí nos da la introducción de Kay Vess. Kay Vess es como una Han Solo casi, porque la llaman una scoundrel. Y ella está ahora formando parte, ¿verdad?, de ese bajo mundo de la galaxia. Aquí también vemos sentado, él se llama Jaylen. Y Jaylen, ahí lo estamos viendo mientras recluta a Kai. Y en cierta forma, Jaylen está haciendo este papel casi de mentor de ella. Él está experimentado en este mundo, este bajo mundo, mientras que ella es más nuevecita. O sea, él está como que ayudándola a entrar a este mundo asqueroso.
Llevándola de la mano.
Yo diría que es casi como el Dryden Bot de ella.
Ajá, probablemente, sí.
Dale, casi una... como una analogía, en este caso ellos se están conociendo y esto es lo que empieza a poner las bases de lo que va a ser el conflicto principal del videojuego.
What do you want?
Zarek Besh. They're new, rich, and lethal. You crossed their boss Sliro, and now he wants you gone.
Ya tiene precio la cabeza.
Exacto. Ella trató de hacer un trabajo y salió mal. Y el trabajo era cruzando a Zarek Besh. Y por lo tanto, Sliro ha puesto en la cabeza de ella una de las recompensas más grandes en la galaxia. Y si hay alguien que sabe de recompensas es Han Solo, pero desafortunadamente está congelado. Y me imagino que como Han Solo ya está congelado, pues la de ella se mueve más arriba en la línea. Mira, y de hecho, esta que está ahí al lado de Sliro, este personaje se llama Vale. Y Vale, ella es una caza de recompensas que es reclutada por Sliro para matar a Kai. Y como la vemos, más adelante en el trailer vas a ver, ella tiene como hasta unas partes mecánicas, que es casi unas modificaciones que la hacen una mejor caza de recompensas.
Bueno, está mujer contra mujer ahí, una cazando a la otra. Vamos a ver.
Rob his fortune. Buy your freedom.
This job, it's a death wish.
¡Oh! Eso lo vi.
Pues el trabajo final que está diciendo Jaylen para hacer es robarle las riquezas a Sliro para entonces comprar su libertad del bajo mundo. Lo que sería el último trabajo.
La meta final.
Ajá. Para ya robarse suficiente dinero para no tener que estar pensando en las recompensas que hay encima de ella. Es como que vamos a hacer esto y escapar. Lo interesante aquí es que, mira, cuando ella va a Tatooine, mira quién está ahí, Han Solo. Está en el Palacio de Jabba. Y esto solidifica la línea de tiempo, porque ahí es donde empieza episodio 6, ¿sí? Episodio 6. Retorno del Jedi. Ajá. Es en el Palacio de Jabba. So,
y bueno, y entonces ya había sido, ¿verdad? No sé si me estoy adelantando aquí o no, pero ya había sido secuestrado por Kira en su momento, ¿no? Si ya está en el palacio, ya había pasado en los cómics.
Exacto, viste, ya estás cayendo en tiempo con lo que yo te había mencionado, con lo que habíamos discutido en el podcast antes. Y sí, y voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero exactamente eso es lo que estaba yo haciendo referencia hace un momento, en cuanto a lo que ocurrió en los cómics con Kira llevándose a Solo y después ya va
recuperándolo. La subasta, la gran subasta, algo así era que...
La gran subasta, sí, en la guerra de los cazarrecompensas, que fue una de las líneas principales de crossover de Marvel hace como casi 2 años ya, yo creo.
Viste, yo le presto atención al podcast.
I'm in.
¡Aceptó!
Out here you live and die by your reputation.
Ok, esto tengo que hacer pausa porque este es otro sindicato criminal que está en el juego que es nuevo para Star Wars. Porque tenemos Seres Pesh y este es el segundo otro. Todos los demás son ya conocidos. Este en específico se llama el Clan Ashiga. Y si vemos el casco, yo le veo casi... A mí me da como una inspiración casi japonesa, viendo el diseño.
Sí, eso te iba a comentar, tipo un samurái cibernético, algo así.
Sí, me gusta. Ese diseño de ese casco se ve brutal. Se ve nítido. Uh-huh. Yo no soy de coleccionar cascos, pero dámelo. Y el báculo que tiene en la mano, si es lo que es un báculo, a menos que sea un arma, eso parece casi... Yo diría, es más, me atrevería a decir, es una mezcla entre japonés y egipcio.
Sí,
lo es.
Sí.
¿Ves
lo que quiero decir? Lo veo, sí, ¿no? Como una ala así, algo redondo. Mi mente se fue a otro sitio, pero no te lo voy a mencionar porque siempre me relajas cuando lo menciono aquí. Anda por Indiana Jones por ahí, va la cosa, pero...
Ok, no, fíjate, no, está bien, hoy lo acepto, hoy estamos en línea. Es que a veces te tiras la Indiana Jones cuando es como que, what? Ok, pero vamos a seguir aquí.
You want to survive? Know the players.
You're new to this world.
It's your problem.
Come back when you're not.
Jabba, right? Look, don't try anything. I got a whole crew surrounding.
Ah, ahí vimos la criatura. Déjame darle un poquito aquí para atrás el video. Esa criatura se llama Nix. Nix es como su compañero de viaje.
Adorable. Se ve chévere. Me gusta.
Y es un Merkal. Ese es el nombre de la especie.
Sí. Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember.
Y la nave de ella, que la vemos ahí, se llama el Trailblazer. Ella la toma prestada de manera permanente.
Sí, eso tiene otra forma de llamarse, pero ahí va.
It's just been me and Nix.
Yo creo que ahí es cuando se la está tomando prestada permanente.
Doing what we have to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're gonna pull this off, we need the right.
Clon, esta arquitectura, ¿te es conocida? ¿Reconoces este lugar?
Caramba, no, es de la secuela.
Episodio 9, para ser más específico.
No, fíjate, ese no me llega a las cejas ahí.
Es Kijimi.
¡Oh! ¿De dónde sale la Babu Frick? Babu Frick está ahí.
But if we're gonna pull this off, we need the
El droide que también la va a acompañar a ella en su aventura, se llama ND5 y es un droide BX.
No, y se ve muy bien con su abrigo.
Tiene porte. Un abrigo a un droide y se ven brutales.
No, pero tiene porte ahí de Pedro Navaja.
Oye, eso que tiene en el pecho es como si lo hubiesen cortado casi.
Parece
un corte de sable de luz, pero uh-huh. aquí, pero no
hay algún tipo de soldadura.
And the right ship.
Dale para atrás la el ese ahí. Que no ese no se te parece a un personaje de los niños de la aventura de los niños.
De jóvenes Jedi, sí.
La del Junker.
Sí, la del Junker, no es la misma, pero sí esa misma especie.
Esa especie, sí.
The right ship.
Hay que tener su humor.
Es el cómico.
I hire you because you are one of the best hunters in the Outer Rim.
She's more connected than you let on, Saliro. Bess is mixed up in something bigger. The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm gonna risk it all.
La fosa de Carcún. Bueno, yo creo que la fosa de Carcún, porque estaba en Tatooine. So, ahí está el Sarlacc. Me encanta. Y esta animación de ella cayendo hacia la fosa. Brutal. Aunque esta se ve medio rocoso, no tan arenoso como el. La fosa de
sí,
Carcún,
como en la película, pero, sí.
No sé, yo creo que es esa, aunque hay más. Ese no es el único Sarlacc en la galaxia, el que hay en Calcún Tatooine.
Pero... ¿Search?
Star Wars Outlaws pre-order available now. No sé si eso era un Dragon Crate. Se va a
sí, un Crate Dragon, eso es, sí. Está correcto. Okay. Eso es lo... Wow.
Ya están las preórdenes y mira, hay un bonus pack, dice ahí, de Kessel Runner. So, yo estoy ya por preordenarlo. El juego va a estar disponible, dicen, en Xbox, PlayStation 5 y PC. Y es sí. Por Ubisoft. Y Ubisoft, ellos han hecho el juego de Assassin's Creed antes. Y este juego es descrito como uno de mundo abierto, un open world. Aunque tiene una línea de historia, tienes la habilidad de moverte a diferentes lugares y no estás como que obligado a seguir una línea recta a donde puedes ir a donde quieras y pues vas explorando. Entre los lugares, clon, los tengo aquí escritos. Está Tochara. Tochara es nuevo para juegos. Mirogana. Akiva. Akiva es de los libros Aftermath. So, sacaron un lugar que solamente había estado en libros, en las novelas de consecuencia en español. Y lo están trayendo al juego y específicamente la cantina de Alcázar, que se llama.
Todos eso siempre es bueno.
Como yo, estamos felices por eso. Canto Bike, que ya lo mencionamos, Kijimi y Tatooine.
Se ven muy bien los paisajes, todas las gráficas, ¿no? Se ven muy bien. Y si uno va a poder explorar todos esos mundos a su propio ritmo, promete, el juego promete. Una pena que no está para Switch. Voy a tener que hacer una inversión en una consola urgentemente.
Es que este juego es muy agresivo para un Switch. No digo agresivo en el sentido de agresión, sino en cuanto al tamaño del juego es enorme.
Los requisitos técnicos de memoria y de todo eso para un juego así, sí, no. No, yo lo entiendo, pero. Pues, no tengo la consola, voy a tener que ver qué se hace.
También de interés, clon, y era dos cosas que tengo aquí de notas para antes de que se me olvide. Número uno es que Game Informer confirma de que Kira va a salir en el juego.
Esa, la Khaleesi, Kira.
Y en el Game Informer, de hecho, hay una imagen de la animación de Kira. Lo que sí es que aparente alegadamente, aunque es las facciones de Emilia Clarke, Emilia Clarke no va a poner la voz. Por lo menos no se sabe si Kira tan siquiera habla. Pero de que va a salir. Aparente alegadamente, esos son los planes, porque es un juego que sale el 30 de agosto. Y de aquí al 30 de agosto pueden pasar muchas cosas. Y después es como Rogue One, donde vimos un tráiler y después un par de las cosas del tráiler no salían en la película, que no salen en el juego. Y sí, tú sabes cuán fanático yo soy de Kira y no tengo ni que mencionar cuán fanático eres tú de Kira y de la Khaleesi y de Emilia Clarke. Yo siempre le doy la bienvenida a cualquier historia que incluya a Kira o a Crimson Dawn, porque el Alba Escarlata es uno de mis sindicatos criminales favoritos en Star Wars. El detalle siendo, y es lo que mencionaste que te hizo click, y es en lo que está ocurriendo a la misma vez que este videojuego con el Arma Escarlata, porque en la Guerra de los Cazarrecompensas, que fue la serie de cómics que hice referencia hace un momento, vimos que Kira se robó a Han Solo congelado en carbonito y de las manos de Boba Fett y hizo una subasta, todo salió mal, Boba Fett recuperó a Han Solo y lo depositó con Jabba en Tatooine. Lo que ocurre es que Kira no se rinde en la batalla que ella tenía contra, no tanto el Imperio, pero específicamente contra los Sith, contra el Emperador y contra Vader. Y ella estaba utilizando los recursos del Arma Escarlata para batallar a los Sith. Y ahí es que también ella obtiene esta supuesta arma o instrumento del pasado que se llamaba el Fermata Cage. Y ella va entonces a la estación espacial a Maxine, que la vimos por primera vez en los cómics de la secuela, porque ahí era donde estaba basado Snoke, pero que también en la Alta República nos dieron un poco de la historia antigua de cómo este era, los Amaxin eran este grupo de guerreros y ellos abandonaron esta base porque los Drengir, que eran esta especie de plantas carnívoras, tomaron control de la estación. Vinieron los Sith, cuando eran los Sith, cuando eran todavía un grupo de personas, y ellos dijeron, diablo, esta gente está fuerte, y pusieron sus ídolos y los controlaron, y después los Jedi, como siempre, metieron la pata. Anyway, para la época ya de los cómics, esta estación está abandonada, pero Kira la utiliza como la trampa para atraer al Emperador, atraer a Vader, con la supuesta excusa de que en el Fermata Cage hay un antiguo Sith encerrado y que al ella liberar a este Sith va a matarlos porque va a seguir la regla de dos. No había un Sith, era un engaño. El detalle es que tan pronto Vader y Palpatine llegan allí, ella hace el último, lo que llaman el last stand, la última batalla de el Alba Escarlata contra las fuerzas imperiales. Porque ella tiene un ejército escondido en un planeta y los soltó todos en el área de Maxine. Y el Imperio efectivamente destruye al Alba Escarlata. Ella escapa. Y el cómic, de hecho, la serie, porque de World of the Bounty Hunters pasamos a Crimson Reign, y de Crimson Reign pasamos al Hidden Empire, de Guerra de los Cazarrecompensas, el reinado de Escarlata, y luego el Imperio Escondido. En el Imperio Escondido, ella huye de la destrucción y no se sabe de ella. Y la última página es durante la celebración de la explosión de la Estrella de la Muerte 2 en la órbita de la luna de Endor. Ella sentada a una barra viendo la celebración de la muerte del Emperador.
Oh.
Pero ven lo cercano que están todas estas líneas de tiempo. Porque
sí. Se pueden entrecruzar en el juego. Podrían.
Porque el detalle siendo claro está de que en algún momento antes de la caída del Imperio, antes de la explosión de Endor, el Arma Escarlata es destruido. O sea, no puede formar parte de todo esto. O sea, estamos caminando por una línea bien cortita. Bien, bien cortita entre el momento en que Han Solo todavía está en carbonito hasta el momento entonces de Endor. De que es posible... Han Solo estuvo congelado un año, más o menos. So, y no está muy claro dentro de ese periodo de año cuándo fue que ocurrieron los eventos de Kira y todo eso. Pudo haber sido al principio del año. O sea que hay muchos meses y Han Solo descongelado a la batalla de Endor. También hay un periodo de tiempo que la película es una hora, pero no es una hora en realidad. So, esos son los detalles de historia externa a este juego que me ponen a pensar.
No recuerdo, sé que ya este es el segundo trailer, el primer trailer fue más un poco sobre la mecánica del juego. En el juego, uno, el personaje que uno juega es ella, ¿verdad? Es la Kay.
Okay.
Bien.
Y el detalle es que, como todo videojuego, pues uno va a tener la oportunidad de hacer una que otra personalización del atuendo, la nave, la puedes cambiar, le puedes dar upgrades. Eso es como tradicional los videojuegos, como casi hicimos en Jedi Fallen Order, que a la nave de Cal Kestis, bueno, no era la nave, la nave en la que viajaba Cal Kestis, porque el mejor piloto de la galaxia era el que tenía la nave. Pues al igual que eso, uno le puede dar sus actualizaciones, cambiar tal vez los colores y cosas así, y uno va a estar manejándola a ella, y como decían en el trailer, uno va a estar buscando asociaciones y ayuda de parte de otro, de esos otros sindicatos que no son el Serek Besh, para cumplir esa misión de ese juego final. Por eso es que tengo entendido que es que ella está visitando a Jabba the Hutt, y es para buscar la ayuda del cartel de los Hutt para esa misión. Y me imagino que así es que entrará en la historia Kira, porque en algún momento ella era a buscar ayuda del Alba Escarlata. Y es, ¿sabes cómo son los sindicatos criminales, clon? Somos amigos hoy, pero mañana nos sacamos ojos los unos a los otros.
Sí, no, es un mundo de traición y de hipocresía de frente y así. Vamos a ver. Pero me parece, está interesante el juego y me gusta de que, pues no es un juego, no es tu típico juego de Star Wars, de Jedi, y sí, aquí te fuiste con el bajo mundo, otra vertiente que casi no se explora en lo tradicional de Star Wars, y que de rica en historia. Tiene, de nuevo, los Pikes están desde Clone Wars, tiene el Crimson Dawn o el Alba Escarlata, que desde la película de Solo nos ha impresionado. Y bueno, y los Hutts, que eso sí que es clásico. Ese es el Papa Upa de que empezó Star Wars. Y mencionas que añadieron el otro, el del casco tipo japonés.
El Ashiga, sí.
Ajá. So, voy a tener que hacer una lista de aquí, un mapita de quién es quién en el bajo mundo. Un poco así como el Godfather.
Bueno, ahí va la cosa. Que abre más la historia, nos da otros elementos que después podemos ver más, ya sea en libros, cómics o incluso en las series, porque mira cómo en Bad Batch han incluido elementos de Jedi Fallen Order. So, quién sabe si Brad Rao y Jennifer Colbert, que parece que como corredores de ese show también juegan videojuegos, podamos ver más de esto. Y este tipo de videojuego también va a tener actualizaciones que le añaden contenido, a diferencia de, por ejemplo, Jedi Survivor o Jedi Fallen Order. Esos juegos son ya bien establecidos. Sale el juego y como salió, esa es la historia. En el caso de este, Ubisoft parece que te puedes suscribir a como uno de esos pases de temporada casi, y vas recibiendo lo que llaman los DLC o los DLC, que es el contenido que puedes ir bajando y así seguir añadiéndole a más y más historia según pasa el tiempo.
Añadiendo contenido y haciéndole un hoyo al bolsillo.
Exacto. Y lo otro que también hay que considerar es que, como tú mencionaste, esto es un juego que sale de ese formato de Jedi, sale del formato también de las naves. Porque si no eran Jedi, era
de piloto.
Él estaba piloteando naves espaciales. O eran guerra. Battlefront, por ejemplo. El first person shooter donde estabas peleando para arriba y para abajo en el Imperio. Aquí, aunque sí, ¿verdad?, hay elementos de disparar y hay elementos tal vez de volar. No estoy seguro, no he visto tanto el gameplay. Pero el universo en el que se centra, ese universo criminal, es un universo rico de explorar y que no hemos tenido mucho la oportunidad de verlo y de jugarlo. Más allá de, tal vez en los cómics, que se ha establecido bastante la cuestión de los sindicatos criminales, parece bien. Y en el libro también que leímos, de Battle Scars, que era el de Jedi, salía Cal Kestis, donde tuvimos un poquito de expansión en la historia del Haxion Brood, que es otro de los sindicatos. Oye, ¿qué tú piensas? ¿Aparecerá por ahí el Haxion Brood en algún momento aquí, en esta historia? ¿O?
Han pasado varios años. Puede que... Y bueno, también debe de haber diferentes tamaños de carteles. Un cartel que domine los Pikes, por ejemplo, mucho. Y carteles más concentrados en un solo planeta, o tipo la ganga que aprendimos en Coruscant, que en la antología que hicimos, que era chiquita, sí. Se me olvida el nombre, pero gangas así locales y a nivel no, como, galáctico como ya.
Los White Worm, por ejemplo, en Corelia. Uh-huh. Pero que esos son ya locales, que sí. Es una... Decir que son un sindicato criminal es darle demasiado crédito. Pero sí, porque Jackson Brood es uno que me viene a la mente. Otro que me viene a la mente que no es mencionado, pero que también es famoso, es Black Sun o el
Black Sun negro. Sí.
Ellos en algún momento fueron de los más poderosos, que no sé si es que están ocupados en otro lado de la galaxia, porque existen durante esta era y es establecido en los cómics de que Black Sun está por ahí haciendo de la suya.
Oye, y los dos grupos que salen en The Force Awakens, cuando que están buscando a Han Solo.
Ajá, Kaiju Club es uno.
Ajá, el otro esos grupos tal vez bueno, podrían, comienzos de ellos. Sí, yo sé que no antes tanto, tal vez... Sí,
porque, por ejemplo, Tassi, que es uno de los del Kaiju Club, él sale en los cómics y en esos momentos él está aliado con unos cazarrecompensas. So. Anyway, veremos,
el mundo.
A ver, porque el trailer de historia no nos van a dar toda la historia. Ellos claro. Van a guardarse dos o tres cosas al bolsillo para que sean sorpresa. Y yo voy a ver si me consigo una de esas revistas de Game Informer para leer las 12 páginas de videojuego donde expanden un poco de la historia, a ver si hay más de esos detalles. Lo importante es que comenzamos nuestro conteo para lo que será ese episodio especial de El Arcade Rebelde, donde hablaremos de este videojuego. Y siempre que hay un videojuego nuevo de esta proporción, tenemos que integrarlo dentro del podcast definitivo, Clon.
Claro, claro, es justo y necesario. Y me llama la atención, me gusta el mundo en que se mueve, los personajes se ven muy bien, las gráficas se ven muy bien, la música, todo. Está ahí al nivel de Star Wars, de lo que debe ser Star Wars. Ya veremos cuando nos toque jugarlo. Yo lo que espero es que no sea como el que estoy jugando, el remaster de Dark Force. Ah, porque ahí tengo... Sí, de Dark Troopers, porque tengo problemas con cómo disparar y... No sé, ese no es para mí, pero... Si es tipo un poquito más tipo Zelda, que yo vaya por un mapita, pues tal vez puedo bregar.
Yo creo que sí, creo que vamos a irnos en esas líneas. Bueno, ¿algún pensamiento final, Clon, antes de terminar en este en directo que hicimos especial para el trailer de Outlaws?
Bueno, contento con lo que hemos visto hoy. Nos siguen dando gratas sorpresas. Esperemos a ver qué llega en agosto. Cuando llegue... se espera con ansia. Vamos a ver.
Un par de días después de mi cumpleaños, Clon. Este es el regalo que me voy a dar de cumpleaños.
Muy bien. Hay que hacerlo. El bolsillo tiene que sufrir y nada de eso nos lo llevamos después. Hay que hacerlo. Un gustazo, exacto. Un cantazo.
Exacto. Yo estoy emocionado. Lo espero con ansias. A mí me encantan los juegos de Ubisoft. Así que vamos a ver. Queremos ver. Y estén pendientes al podcast. Recuerden. A través del YouTube, si nos están viendo ahí, darle al botón de suscribir para que así puedan ver cuándo es que estamos dentro de estos en directos especiales. También nos pueden seguir en X como Rebeldes Fuerza o en Threads como Rebeldes de la Fuerza. Ahí también anunciamos estos episodios especiales. Y por supuesto, a los que nos escuchan en los feeds de podcast, también le pueden dar ahí suscribir para que en su propia teléfono o iPad o lo que sea que utilicen para escuchar podcast, reciban las alertas de los nuevos episodios. Y si nos están escuchando en Apple Podcasts, recuerda, apreciamos 5 estrellas una reseña en Spotify, esas 5 estrellas para que así otros puedan encontrarnos. Con eso los dejamos, nos despedimos hasta la próxima. Mañana tenemos en directo y el episodio del lote malote viene también por ahí esta semana. Uf, no estoy listo.
No, hay mucho que ver. Se cuidan, familia, hasta la próxima.
Ya, por la luz y por la vida, hasta luego. Bye.